Fondo Radio presenta.
Entre historia y canciones.
La historia al compás de la música.
Con Marcelo Velázquez y
Larisa García en voz y audio.
Producido por Creativa Radio Producciones.
Escúchanos en fondoradio.epici.com.
Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez.
Búscame como Marcelo Velázquez Oficial.
Y disponte a escucharnos que en breves segundos
comenzamos. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo con ustedes, aquí entre historia y canciones. Yo soy Marcelo Velázquez y en las cápsulas está Larisa García. Estamos por Fondo Radio y nos pueden escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche por fondoradio.radio12345.com.mx. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Es muy importante para nosotros su escucha. Como han podido escuchar, hemos comenzado con una canción que se llama The Elements. ¿Qué les ha parecido? Pertenece a la ópera rock celta Excalibur, compuesta por Alan Simon y estrenada en octubre de 1999 con un éxito inmediato en Francia. La canción habla de las raíces y el amor a la tierra, y cómo después de la destrucción, la tierra misma encontrará la forma de volver a ser generosa, y finalmente, un día podrán vivir ahí. Pero por lo pronto, los dragones de la guerra se escuchan. ¿Recuerdan en dónde nos quedamos el programa pasado? Nos quedamos en que el rey Arturo y sus caballeros habían vencido finalmente a los sajones. Y durante las guerras conoció a Lancelot, lo nombró caballero. Y conquistada la paz, venía un periodo de abundancia y tranquilidad en Britania. Sé que el programa pasado no les expliqué en qué se relaciona esta época al universo de la industria de la moda. Bueno, hoy lo veremos. Al final del programa les comentaré por qué es que estamos viendo estas leyendas y qué aportan a nuestro tema. Así que habiendo visto esto, ¡comencemos! Y para entrar en ambiente, escuchemos esta pieza llamada Fairy Ring, compuesta por Gary Stadler, un compositor estadounidense de música moderna celta, especializado en atmósferas y conceptos basados principalmente en esta mitología, y en esta pieza está acompañado por la voz de Sing Kaur, una cantante, compositora e instrumentista de música New Age, que muere en Maui, Hawái, en 1998 a los 42 años de cáncer de ovario, pero dejó su trabajo para ser recordada. Vámonos pues, preparándonos, para comenzar de lleno este programa con esta pieza, El Anillo de las Hadas. Y Gracias nuevamente por estar con nosotros entre historia y canciones por Fondo Radio. Vía online a través de fondoradio.radio12345.com.mx. Estamos en el Reino de Britania, una vez pacificada. Las guerras han terminado y Arturo reina de manera sabia a su pueblo. Y el momento llega en que le comenta a su consejero Merlín: es momento de que elija esposa. Merlín le contesta: ¿mi rey ha hecho una elección? Sí, lo tengo decidido. ¿Serviría de algo que yo le expresara mi opinión? Preguntó Merlín. No, lo tengo decidido. Entonces sea lo que su majestad desea. Es importante aquí decir que a Arturo le habían comentado de una doncella muy hermosa, hija del rey Leodegrance de Cameliard, y al saber de todas sus virtudes, decidió que ella sería su esposa. Debido a las costumbres de la época, Arturo arregla su matrimonio con el padre de la princesa Guinevere y envía por ella. La princesa Guinevere está muy emocionada. Nunca ha salido de Cameliard. No es una princesa conocida. En la comarca se sabe de ella como si de una historia fantástica se tratara. Acuérdense que Arturo es el rockstar de las Islas Británicas y de una parte de la Europa continental, lo que lo convertía en el soltero más codiciado del momento. Así que ser elegida por él era un acontecimiento, y sí, también un honor. ¿Qué les digo? Pues así se usaba. En lo que estábamos. Les decía que estaba muy emocionada, aunque al mismo tiempo intranquila. Una vez, al tener la edad para ser doncella, visitó al hechicero de la corte de su padre en busca de consejo y bienaventuranza. Hacía tiempo, eso no es nuevo. El hechicero, invocando los espíritus del bosque, le auguró después de su consulta que en su vida habría una dicha enorme, pero a la vez una gran tragedia. Esta aparecería frente a sus ojos y la reconocería al momento, pero la posibilidad de decidir era de ella. ¿Qué dicen? ¿Esto yo no lo conozco? Pues no. Sí puede ser que no conozcan esta versión, es una versión más antigua, del tiempo antes de la cristianización del mito, pero cuando ya se habla de Arturo como rey. Así que, ¿qué les parece si les sigo contando? Guinevere quedó paralizada por esta revelación. Sin embargo, la vida se le revelaba llena de dicha. Y esta aumentó cuando supo de su boda nada menos que con el rey Arturo. Los preparativos la emocionaron aún más. Y por fin llegó el enviado del rey a formalizar los esponsales. Guinevere quedó paralizada. Frente a sus ojos estaba la razón de su tragedia. En su dicha estaba su tristeza. Sir Lancelot del Lago se convirtió en el amor de su vida desde ese momento. En su maldición, su tragedia, el caballero de más confianza de su futuro marido era la razón de su vida y reconoció la gravedad de su camino, pero decidió seguir adelante y luchar contra sus sentimientos, manteniéndose fiel a su esposo. Lancelot, a su vez, quedó helado al conocer a Guinevere. Lo más profundo de su ser se reveló un sentimiento nunca antes vivido, pero su deber a su rey era más fuerte que su propia y débil humanidad. Sir Lancelot cumplió su deber. Llevó a la joven Guinevere a encontrarse con su futuro rey y esposo. De la unión de estos dos reinos nacerá Camelot como unidad. Y fíjense bien, aquí vamos a contarles un poco otra versión, ya que hay quienes cuentan que en la dote de Guinevere iba la mesa redonda, ya que la unión de Arturo con Guinevere era la legitimación de él en la tierra. Él defendió el reino con la espada que sacó de la piedra y le fue refrendada por el agua con el regalo de Excalibur por la Dama del Lago. Estos son las religiones del bosque, los dioses de la naturaleza. Pero ya no es la espada lo que recibe a Arturo. Es Guinevere, que representa la tierra misma. La mujer es el símbolo de la tierra. Al unirse Arturo con ella, el reino está completo. Reinan los dos. Ella es la tierra física. Él es su señor, su dueño. La tierra ahora sí le pertenece. Ella, Guinevere, le pertenece a él. Más adelante entenderemos más acerca de estos símbolos. Mientras, ¿qué les parece si regresamos a la leyenda? Guinevere se casa finalmente con Arturo y se convierte en la reina de Camelot. El reino unificado de Britania en el mito es Camelot. ¡Larga vida al rey y a la reina! Ahora, para irnos a una pausa musical, los invito a escuchar esto que es una maravilla. Un poema del poeta inglés Alfred Tennyson, que se llama La Dama de Shalott. Lorena McKennitt, esta fantástica cantante canadiense, lo musicalizó y lo presentó de una manera espectacular. Con esa maravillosa voz que tiene y la letra de ese poema, nos habla del hechizo de Guinevere. Aunque aquí es mencionada como la Dama de Shalott, que solo puede ver hacia Camelot a través del reflejo de un espejo, nunca directamente, hasta que un día pasa por ahí Lancelot. Y aquí les leo dos estrofas, no me atrevería a platicarlas, el poema es insuperable. Su semblante bajo febo centelleaba, su corcel iba en espléndida herradura. Por debajo de aquel yelmo la negrura de sus rizos ondulando se asomaba. Iba rumbo a Camelot, su figura desde el borde copió el agua, para enviarla hasta el cristal de aquel espejo. Tira lira, por el río fue cantando Lancelot. Dejó ya su trama, paró su textura, cruzó con tres pasos su viejo aposento, miró aquellos lirios, los vio floreciendo, miró ya aquel yelmo, miró aquella pluma, dio su rostro a Camelot, y el tejido se voló y flotó extendido, y el espejo se quebró de lado a lado. La desgracia me alcanzó, fue el alarido de la Dama de Shalott. Vámonos entonces con esta canción maravillosa de Lady of Shalott. Seguimos por Fondo Radio, la voz de Chapala. Acuérdense de seguirnos por Facebook. Búsquenos como Fondo, así nomás, Fondo. Y en la fotito del perfil dice Fondo Radio. Déjenme ahí sus comentarios, será un gusto saber de ustedes. Antes de seguir con la historia en orden, les voy a platicar algo que se sitúa antes de que Arturo luche por Britania. Debí contárselos en el capítulo anterior si es que iba a ir en orden cronológico. Sin embargo, decidí contárselos según apareció en el mito. Y esta parte se añade tiempo después, por eso es que se los cuento hasta hoy. ¿Recuerdan a la duquesa Igraine? ¿Tenía tres hijas cuando se casa con Uther Pendragon? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, en la juventud de Arturo, antes de convertirse en rey y sin saber de sus orígenes, acuérdense que Merlín no le contó de dónde venía ni quién eran su papá ni nada de eso. Y sin saber de sus orígenes, conoce a Morgana, quien es una hechicera muy poderosa. Pero Morgana sí se acuerdan que es hija de la duquesa Igraine. Por lo tanto, es su media hermana. Y esta lo atiende de las heridas de un torneo de caballeros. ¿Y qué creen? Pasan la noche juntos. Sí, así como lo oyen, Arturo se acuesta con su media hermana. Y de ese acostón nace un hijo ilegítimo, al que nombran Mordred, y al cual nunca reconoció a Arturo como hijo. Todo mundo sabía que era su hijo, pero él nunca lo reconoció. Estamos en el tiempo en que se va cristianizando el mito. En la antigua cultura celta, la vía sanguínea de herencia del trono se daba por la mujer, y el heredero al trono legítimamente pertenecía al hijo de la hermana mayor, en este caso, Morgana. Pero cuando llega la cristianización, la vía sanguínea es por la primogenitura del hombre. Para matar la cultura anterior, agregan a la historia a Mordred como hijo ilegítimo con derecho al trono, pero lo cubren de un halo de maldad y envidia en todas las versiones. Mordred ya existía, pero Mordred siempre ha existido y siempre ha sido el malo, pero era sobrino, era hijo de una de sus hermanas, luego fue también un hijo a que él adoptó, pero no era su hijo, y hasta esta parte del mito, y nos vamos a quedar con esa porque es la más redonda, la más completa, es hijo ilegítimo de Arturo, y su madre es Morgana, el padre es Arturo. Ok. Ya tenemos al nuevo integrante de la leyenda. Volvamos al tiempo en que se casan Arturo y Guinevere. Después del matrimonio, la tensión entre Lancelot y Guinevere aumenta. Así que Lancelot decide permanecer alejado de la corte por largos periodos de tiempo para no fomentar el sufrimiento de Guinevere y del mismo. Entonces, sucede que la reina tiene un altercado con el amante de Morgana, que vivía en el palacio. Y Guinevere lo corre, cosa que Morgana no le perdona. Y no le va a perdonar. Y es así que comienzan los roces entre ambas. Y como ustedes bien saben, esconder sentimientos en una convivencia diaria es muy complicado. Y entre mujeres, más. Y si entre estas mujeres hay algún sentimiento negativo, bueno, pues ¿qué quieren que les diga? El ambiente en el palacio se volvió pesado como un yunque. Los rumores del amor entre Lancelot y la reina comenzaron a correr por todos los rincones de la corte. Arturo, sin embargo, hizo oídos sordos. Pero cada vez fue más difícil ocultar aquel sentimiento y más aún vivir con él. Para ambos protagonistas de tan cruel destino. Y en esas decisiones de poder y alianzas que se tomaban en los reinos para mantener la paz o aumentar los negocios o empoderarse frente a otros reinos, resulta que Arturo obliga a Morgana a casarse con el rey Uriens. Y esto la llena de un resentimiento profundo, profundo con Arturo, quien es el padre de su hijo, esposo de Guinevere, que expulsó a su amante de la corte y a lo que Arturo no se opuso, y ahora la obliga a casarse con un hombre al que no solo no ama, sino que debido a las circunstancias de su matrimonio, ahora también desprecia. Arturo lo va a pagar muy caro. Esto no se va a quedar así. Les voy a contar algo más que sucedió por aquel entonces. Resulta que Merlín se enamora apasionadamente de Nimue. Y ustedes dirán, ¿y ahora quién es esa? Pues resulta que es nada más ni nada menos que... la Dama del Lago, así como lo oyen. Al parecer esta dama había sido la mentora de Merlín y era una hechicera de lo más poderosa que existía. De alguna manera tienen algún problema estos dos. Sí, de esos que generalmente tienen las parejas apasionadas. Y tomemos en cuenta que estos son dos poderosos hechiceros de reconocido prestigio. Así que en este problema el que sale perdiendo es Merlín. Ya que se dice que Nimue lo encierra dentro de un tronco en lo más profundo del bosque. Otras versiones dicen que dentro de una caverna que selló con una gran piedra hechizada para que nunca pudiera salir de ahí. ¿Qué tal? Más valía que Merlín hubiera negociado. Con una mujer no se juega. La subestimó y le salió más viva la paloma de lo que él creyó. Así que con esto la correlación de fuerzas cambió dentro de los pasillos del poder de Camelot. Mordred comenzó a tener más relevancia ya que no estaba el contrapeso de Merlín dentro de las decisiones del rey, pero siempre con un resentimiento de fondo para con su padre. Él siempre será el ilegítimo. Y segundo en la línea cuando vengan los descendientes por medio de su esposa Guinevere. Por otra parte, Arturo perdió a su gran consejero y Morgana se aprovecha de esto y Morgana es hechicera, a la cual Merlín siempre tenía bajo control, pero desaparecido este, a Morgana no la pueden controlar y estaba muy dolida con su hermano. Y como dice la tradición, la mujer no olvida. Así que pasa que un día en que Morgana estaba de visita en Camelot, le roba a Arturo la funda de la espada que la Dama del Lago le había dado. Y con esto la profecía se consuma. Arturo pasa de invulnerable a simple mortal. Las cosas seguían cambiando en Camelot y por lo que se ve, las cosas van a seguir empeorando.
Creativa Radio presenta
¿Qué tal se le están pasando? ¿Les está gustando el programa de hoy? Déjenme sus comentarios en mi página de Facebook. Búsquenme como Marcelo Velázquez Oficial y escríbanme. Si tienen preguntas, con gusto las respondo. Comentarios que aporten a los temas del programa los leeré para compartirlos con todos. Así que, ¿qué esperan? Escríbanme en Marcelo Velázquez Oficial y sigan escuchando Entre Historia y Canciones, más de la leyenda del Rey Arturo. Nos quedamos en que las cosas se están poniendo negras en Camelot. Arturo perdió a Merlín. Morgana le robó la funda de Excalibur. Mordred, más que ayudarlo a regir con sabiduría, se le opone una vez sí y otra también a las decisiones que va tomando en favor del reino. Y la ausencia de su fiel amigo Lancelot, antes tan cercano, lo van mermando. Con todo esto, sucede que un día le anuncian el regreso de Lancelot a Camelot, y esto lo pone muy contento. Lancelot permanece ausente largos periodos de tiempo del reino para no elevar el nivel de dolor que le causa la cercanía de Guinevere, pero es por demás decir que siempre que regresa, su corazón se alegra por el hecho de volverla a ver una vez más. Por su parte, el sentimiento es compartido por ella. Así que durante este regreso, en alguna ocasión en que se procuran a solas, solo para ponerse al corriente de las cosas de ambos, Mordred está al acecho. Alguien le había comentado de los amores de Lancelot y Guinevere y él decide descubrirlos. Y busca descubrir la traición de ambos hacia el rey. No porque le importe la traición, sino por el daño emocional que esto ocasionará a su padre. Así es que estando al pendiente de los actos de Lancelot y Guinevere, pues cuando están juntos, en ese momento a solas en los aposentos de la reina, pues le dan todo para que pueda él llevar a cabo sus planes. Y sin perder tiempo, irrumpe en la recámara real. Y a pesar de no estar haciendo nada impropio, entra gritando a todo pulmón, asegurándose de ser escuchado. ¡Señores, hagan el favor de vestirse! Y usted, Sir Lancelot, abandone los aposentos de la reina. La culpa estaba reflejada en el rostro de ambos. Los rumores desde hace tanto flotando en el palacio no ayudaron en nada a librarlos de la culpa por la traición cometida. Lancelot tuvo que huir, y con todo el dolor en su agobiado corazón, Arturo tuvo que condenar a Guinevere a la hoguera. A ver, aquí vale la pena aclarar, para aquellos que no lo tienen claro, que no era un castigo por la venganza, o por dolor, o coraje, o despecho. Esto era algo que se usaba, era prácticamente una ley. No había posibilidad de no hacerlo. Aquí no aplicaba la misericordia. Y esto porque la sucesión se ponía en peligro. La herencia de sangre la daba el padre, por lo que cualquier duda acerca del origen de un hijo ponía en peligro el trono. Y eso precisamente era lo que estaba sucediendo entre Guinevere y Lancelot. Así que no le quedó más remedio que llevar a cabo la condena. Poco tiempo después, la plaza principal estaba llena de gente que acudía a la ejecución. La hoguera se estaba preparando. Todos los caballeros que estaban en ese momento en la corte acudieron. Arturo estaba presente en el balcón de palacio. El verdugo llevaba a Guinevere hacia el cadalso, construido justo al centro de la plaza para que él fuera. A ella le cubrieron la cara con una tela para protegerla de la gente. Esto es muy importante, les cuento. El espectáculo de ver a alguien arder en la hoguera sin protección facial es una humillación. Es una falta de respeto a la persona. Es por eso que solo en casos muy extremos, en la condena se expresaba puntualmente que sería expuesto sin protección facial a su sentencia. En todos los demás casos, iban cubiertos con una tela, con algo que les tapara la cabeza. La hoguera acababa de ser encendida. Winnever se estremecía nerviosamente, pero esto no había disminuido su majestad. De repente, y sin que nadie lo esperara, por la calle aledaña se oyó el galopar de un caballo a toda velocidad. Antes de que nadie pudiera reaccionar, brincó el cercado de protección y el jinete desenfundó su espada. Se aproximó al cadalso y, cortando las cuerdas, rescató a Winnever. Para este momento, los caballeros estaban en movimiento para tomar sus monturas y la guardia local trató de detenerlo. Pero para un caballero, estos guardias no representaban el más mínimo reto. El caballero era nada más ni nada menos que Sir Lancelot del Lago, que venía a rescatar a Winnever. No la podía dejar morir. Y a toda velocidad, y apenas con unos movimientos de su espada, rompió el cerco que se estaba formando en torno a él y salió a todo galope por el lado opuesto de la plaza, por donde había entrado con la reina firmemente asida a él. Y así huyeron, y se fueron escondiendo en poblados cercanos. Y fue entonces que el amor que durante tantos años habían mantenido a raya tuvo lugar en este periodo de tiempo, y por fin pudieron ser el uno del otro. Arturo estaba incontrolable. ¡Esto no podía quedarse así! Estaban deshonrando al reino. Debía actuar. Y pronto dejó a Mordred al cargo de los asuntos del estado, reunió a su ejército y a los caballeros y salió en busca de Lancelot y Winnever. Y la guerra se desató. Y como sucede en las guerras, siempre se sabe cuándo y dónde comienzan, pero nunca cuándo y cómo terminarán, ni cómo se desarrollarán. Y eso exactamente sucedió. Fue la guerra más terrible a la que el reino se enfrentó. Los caballeros, en el fragor de la batalla, tomaron partido y se dividieron. Entonces comenzaron a luchar unos contra otros, defendiendo a Lancelot o a Arturo, respectivamente. El pacto de caballeros de fidelidad al rey que había en torno a la mesa redonda quedó deshecho. El reino se desmoronaba. Camelot desaparecía. Mientras la guerra se desarrollaba, llegaron emisarios del rey con noticias de palacio. Mordred había usurpado el trono, se había proclamado rey. Arturo tuvo que dejar esta guerra personal, convocó a lo que le quedaba de su ejército y caballeros y regresó a Camelot a enfrentar a su hijo, pero como enemigo en la guerra, no como padre. Los ejércitos se preparan y se enfrentan en la batalla de Camlann, una batalla cruda y llena de odio, encarnizada, sangrienta. Uno a uno los caballeros sobrevivientes de la mesa redonda van cayendo y finalmente Arturo se enfrenta cara a cara con Mordred. La experiencia del padre hace que hiera mortalmente a su hijo. Sin embargo, la juventud le regala un poco de fuerzas y agilidad, y mientras cae, logra herir fatalmente a su padre. Mientras Arturo agoniza, llega a su lado Lancelot, quien trata de ayudarlo, pero siente que llega a su fin. Así que pide a Lancelot que tome a Excalibur y la aviente a un lago cercano al campo de batalla. Lancelot acepta, pero desobedece la orden y regresa con Arturo, quien le pregunta si vio algo. Lancelot le contesta que no vio nada. Lancelot no quería deshacerse de la espada era una espada mágica, le daba poder al que la tenía. Pero esto molesta mucho a Arturo y lo llama traidor. Le ordena nuevamente que arroje la espada al lago. Entonces, Lancelot, después de tantos problemas que había causado en el reino, acepta a regañadientes, pero finalmente lo hace. Lanza la espada por el aire y cuando va cayendo, una mano de mujer vestida de seda blanca sale de las aguas y la toma con firmeza antes de que ésta toque la superficie y lentamente se hunde empuñando la espada. La espada sacada de la piedra y de las aguas finalmente regresa al origen, a donde pertenece. Lancelot regresa con su rey y le platica lo que pasó, y se queda a acompañarlo hasta que muere, y Arturo es enterrado. Por su parte, Guinevere renuncia a su amor por Lancelot y decide pasar el resto de su vida en un convento alejada del mundo, expiando su culpa. Cuentan que cuando murió, Lancelot fue por ella al convento y llevó su cuerpo a descansar al lado de su rey, Arturo. Y desde entonces, ella está enterrada junto a él. También cuentan que Lancelot solo vivió 6 semanas más después de enterrarla. Y descansa en paz en su palacio llamado por él mismo Guardia Gozosa, solo. ¡Ah! Pero la historia cuenta que Morgana toma el cuerpo de Arturo y junto con un grupo de hadas lo lleva en una balsa a la isla de Avalon, donde, cuenta la leyenda, Arturo se recuperó de sus heridas y está a la espera de regresar a Britania en el momento que ésta lo necesite.
Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
Me ha encantado este programa. Espero que a ustedes también. Las leyendas artúricas nos pueden dar para muchos programas, pero para nuestro fin, esta breve visita es suficiente. Esta leyenda aporta a la industria del vestido 2 cosas muy importantes y donde se van a desprender un sinfín de conceptos que darán a la moda mucho de dónde beber para crear a su alrededor. El primero es el concepto de masculino y femenino. Y no porque esto no se conociera, es que es en estas leyendas de donde con el tiempo vendrá lo que define la feminidad y la masculinidad, como un modo de vestirse y actuar en la sociedad. ¿Recuerdan los vestidos amponcísimos de la época romántica, como esos que se usan ahora en los vestidos de 15 años? El concepto es la mujer etérea, que flota entre nubes, casi ingrávida. Los pañuelos, las cartas perfumadas, el lenguaje corporal, todo esto es el concepto de lo femenino, y del mismo modo se da en el campo de lo masculino. El segundo concepto agregado a nuestro universo es la comunión con lo fantástico, con la magia. Y la industria de la moda se mueve mucho en este espacio, de lo mágico, lo extraordinario, conviviendo en el día a día con lo real. Con esto ya tenemos 4 conceptos en el universo de la moda. La seda, que representa lo exótico, lo sofisticado, la opulencia. La diversidad, en la mezcla de todas las culturas europeas. Lo masculino y lo femenino en Arturo, Lancelot y Guinevere. Lo real y lo fantástico en convivencia, la Dama del Lago, Merlín, Excalibur. Les agradezco el haberse quedado todo el programa. Espero que este trabajo les haya gustado. Por ahora, me despido dejándolos con otra canción de este disco de Rick Wakeman, Leyendas y mitos del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, del que ahora tomamos The Last Battle. donde narra en la canción los últimos sucesos de la leyenda que les acabo de contar. El enfrentamiento con Mordred, su muerte, cómo descansan juntos Guinevere y él. Soy Marcelo Velázquez, los espero el próximo programa. Gracias.
Fondo Radio presentó.